Hoy en Nosotras las Personas, un programa especial de lo más baladrino. Un acuerdo, una decisión colectiva de mostrar una criminalización. Una criminalización que va más allá de una persona. Es a un grupo, una comunidad, un colectivo. Es a todas. Porque cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Pero vamos a poner voz y vamos a hablar de Diego. Diego Lores. Buenas, Diego.
Hola, ¿qué tal?
Hablar de Diego Lores es hablar de un futbolista frustrado que quiso y no pudo. ¿Qué pasaba? ¿No te gustaba el balón? ¿Qué?
No me daban los millones.
No te daban los millones.
No cogí el pelotazo del fútbol, entonces lo claro. Tuve que dejar.
Pero hay que ubicar Coia en el mundo. Hablar de Coia, hablar de Galiza, hablar de Vigo. ¿Cómo es Coia? ¿Cómo era tu barrio en aquellos tiempos del balón?
Pues eso, 80, años 80, años 90. Era un barrio que tenía muy mala prensa hacia afuera, porque eso, la heroína, la droga en general, había pegado muy fuerte en estas calles. Y eso era una de las, bueno, una de las referencias así hacia afuera del barrio. La otra sí que también me marcó, o nos marcó a los que vivimos por aquí, ese es un barrio obrero marcado por Citroën, por Vulcano, bueno, por las grandes empresas de la ciudad, que acogían a mucha gente de la que vive aquí, entre ellos mis padres, y un barrio también donde desde siempre hubo mucho movimiento en las calles, en el sentido de reivindicativo, de lucha, de pelea, y en mi caso participando en ese movimiento vecinal o movimiento de base a través de una parroquia, la parroquia del Cristo de la Victoria.
Una se imagina un equipo de fútbol muy vinculado a un barrio trabajador, ¿no? Era la etapa aquella de cierta identidad, el fútbol también como un orgullo de territorio, ¿no?
Sí, bueno, pues yo jugaba en otro equipo, Juan Bouzas, que es otro barrio consolera de Vigo.
¿Pegadito a Coia?
Sí, linda con Coia hacia el mar, sí. Pero bueno, tocó fútbol, pero después tocó voleibol. También reclamamos deportes más minoritarios.
La cosa es que este barrio, una parte de él da a una ría, ¿no? Una ría importante, ¿no? O sea,
sí, la ciudad está muy volcada hacia dos lados, hacia la ría, hacia el mar, hacia el puerto y las industrias y toda la actividad que se genera por ahí, hacia otro lado, hacia Zona Franca, donde está Citroën, donde están todas las empresas vinculadas al sector de la automoción, y también, por no olvidarnos del mar, pues en su momento las empresas, a los astilleros, ¿no? que en estos momentos pues están decrépitos y o apagados o un proceso que nada tiene que ver con lo que fue hace años.
Pero bueno, no vamos a dar saltos, porque en una de estas, escuela obligatoria, supongo que te tocó, ¿no? Y una persona en el instituto y que también ya tenía sus inquietudes, ¿no? Ya.
Sí, estudié en un colegio concertado aquí en el barrio, pero después la secundaria y el bachillerato lo hice en el Collados, que es uno de los institutos aquí del barrio y que lleva muchísimo tiempo funcionando. Y la verdad que en ese tiempo del instituto sí que fue un cambio, bueno, por conocer a otra gente y por tener también la suerte de encontrar a profesores y también a compañeros, bueno, pues que con el bagaje que uno tenía, ¿no? Pues le van descubriendo el mundo y acercando a otras visiones. ¿Sí? Yo del instituto sí que tengo una, bueno, coincide con esa etapa ahí de la adolescencia, de descubrimientos y de dar ahí estirones, y sí que tengo buen recuerdo porque tengo cariño de muchos profesores que, bueno, me abrieron los ojos hacia otras cosas de ver, entre ellos profesores, después, bueno, otras partes de la vida también me ayudaron.
Desde muy joven, intuyo que verías las movilizaciones de tu padre en la Citroën para frenar cierres, despidos, reconversiones. Los años 80 fueron muy convulsos, los 90 siguieron las dinámicas de una Vigo muy industrial, muy obrera. En Coia esto se tuvo que vivir.
Bueno, sí, mi recuerdo.
Tú en particular.
Mi recuerdo de Citroën, de la experiencia de mi padre, también quiero destacar ahí, mi madre trabajó también en la industria de la conserva, en una empresa, también algo ahí que yo creo que es muy importante así a la hora de entender muchas cosas que me han pasado más adelante. Mi madre, somos cuatro hermanos y mi madre trabajaba, mi padre en Citroën y mi madre en Carnot. Y en su momento, cuando nací yo, que soy el más pequeño.
Carnot,
sí, es una empresa ahora, es estadounidense, es Yankee. En su momento trabajaban los dos y eso, éramos los cuatro en casa y decidió dejar el trabajo, gracias a mí o por culpa mía, para quedarse en casa a...
¿Trabajando más?
Sí, atendiendo una casa que eso, que éramos muchos y que había otras necesidades también. Bueno, haciendo concesiones que después la sufriríamos. Pero volviendo a Citroën, sí que me acuerdo de toda la vida. Mi padre, con que era militante de UGT, me acuerdo de que iba a las asambleas, pero es verdad que tampoco no había así un movimiento... No era una casa politizada en este sentido, sí que sé que era de UGT y que iba a las asambleas cada poco, pero no tengo un recuerdo de que mi padre viniera contando historietas de peleas, así que, bueno, sí que él, como otros tantos, sufrió problemas ahí de, bueno, eso, sus encargados, pues las presiones, ¿no?, que le hacían a él, en su caso por un tema ahí de enfermedad.
Pero tenemos un Diego Lores ya pegando patadas a un balón, juvenil, medio saliendo del ISTI, con cierta inquietud y con mucha cercanía, ¿no?, con la iglesia, la parroquia que estaba cerca de tu casa y sigue de la casa de tus padres, ¿no?
Sí, ya en el... Bueno, desde pequeño eso, mis padres me trajeron y después ya de mayor me quedé en la parroquia. Tuve la suerte de que desde muy pequeño un grupete de amigos que nos conocíamos del colegio y más adelante pues aún hoy permanecemos haciendo cosas juntos, cosas que empezamos de pequeños, es un grupo bastante grande que hicimos vidas muy parecidas y que aquí nos encontramos y estábamos a gusto y aquí hacíamos mucha vida y sí, y por aquí empezamos a andar eso, ya participando en algunas dinámicas, ya siendo un poco mayor en... Aparte de las dinámicas de los propios grupos que hay en la comunidad, más adelante en la Asociación Juvenil Luar, que también fue importante. Bueno, sí, participando en las actividades que había practicado.
Vale, la palabra la has lanzado, comunidad. Mucha experiencia desde joven, ¿no?, de comunidades, ¿no?, de la otra, sus necesidades, la tuya.
Sí, es algo que con naturalidad hemos sido muchos como yo y antes mucha más gente. Hemos ido viviendo en este espacio, ¿no?, que es la parroquia, donde aparte de la parte más estrictamente de fe o de rito, es un espacio vecinal, cultural, político y, bueno, con naturalidad, como pasamos muchas horas por aquí, pues lo hemos ido asumiendo en...
El por aquí, porque por el por aquí o por allí, para otros dicen, ¿de qué están hablando? De Cristo de la Victoria, ¿no? Se llama la parroquia,
sí, una iglesia,
unos dominicos y una gente vecina que le dan una forma, digamos, de espacio, de relación, de acción social y política, de cultura.
Sí, partiendo de las experiencias, eso, de la teología de la liberación, de las experiencias en barrios obreros y eso, pues nació esta comunidad, más o menos, sí, con el barrio. Eso, dominicos y dominicas estuvieron por aquí animando y siguen animando el cotarro, eso, intentando hacer iglesia desde abajo y con varias centralidades, entre ellas, o la más importante, el tema de hacer comunidad, hacer barrio, hacer pueblo, y otra también el tema de la lucha contra la injusticia, contra la desigualdad, o bueno, por el tipo de espacio donde nos movemos, pues era como inevitable no centrarse, ¿no?, en la gente que sufría jornadas muy largas de trabajo, escasos salarios, problemas de vivienda, problemas de drogas después, problemas de cárcel. Bueno, es el contexto en el que nos movemos, ¿no?
Claro, Diego, hablabas antes de la importancia de tu madre, de ese trabajo aparentemente invisible, pero que una cuando recapacita se da cuenta, esa seguridad emocional, esa... cotidianidad, higiene, alimentos, lo fundamental de la vida, ¿no? Y observas, compartes, la pelota cada vez te va gustando menos, pero ya tienes un virus, ¿no? Un virus desde la no violencia, de cómo buscar una sociedad más justa en un entorno muy hostil, ¿no?
Sí, ya desde jovencito tengo oportunidad de participar, eso, en espacios aquí, siendo eso, 18 o 19 años, pues se abre aquí un local con gente que seguimos estando muy, muy unidos después. Eso, la vida nos ha colocado muy unidos. Eso, abrimos un local para los chavales así del barrio, bueno, pues que empiezan a tener problemillas escolares, con drogas, delincuencia, bueno, eso, tienen que pasar por los juzgados. Y eso, siendo jovencito, pues tengo la oportunidad de estar ahí muchas horas, muchos días, y compartir espacio con ellos, y bueno, en la mano de gente mayor que desde mucho tiempo está como pendiente de mí, de nosotros, digo, porque como decía antes, somos un grupo así grande que nos van enseñando, bueno, formas de ver la vida no mayoritarias, pero sí que por lo que se transmite, ¿no? Y por lo que se vive, sí, te dan alegría, ¿no? Para tirar para adelante, ¿no?
Y una va asentando esa actitud no violenta, de respeto a las otras, de compartir con las otras, pero sobre todo ante la injusticia, ver cómo abrir brechas, ¿no? Y te vas al trabajo social. O sea, ¿cómo fue eso?
Pues acabé la... Eso, hice selectividad, hice magisterio primero aquí en... Bueno, en la Universidad de Vigo, pero en la ciudad de Pontevedra. Y al acabar sí que tenía... Al acabar magisterio sí que tenía claro que no me apetecía tirar por ahí, que sí que me apetecía conocer otras... Bueno, otras experiencias, conocer más cosas o vivir de manera así más autónoma. Y bueno, surgió ahí la posibilidad, hablando en casa, de marchar a Salamanca a estudiar trabajo social, pero no tanto, por lo menos no para mí, no tanto pensar en el tema académico, sino en, bueno, estar lejos de donde había sido mi entorno, conocer otros espacios, que sabía que por allí había gente maja, que podía seguir ahí animando cosas que venía viviendo. Y aparte de estudiar, pues tuve la oportunidad de conocer allí, como después más adelante en otros sitios, pues gente que, bueno, que te va abriendo los ojos, que te enseña básicamente otras formas de vivir, y que te muestra también el dolor y la posibilidad de estar con gente que ve que sus biografías o que sus vidas son una mierda por culpa de terceros.
Muchos años, ¿no? Ya empiezas a acumular, además de esa... buscar a otras, compartir con otras. Son muchos años también de atención, de compartir. Y por momentos empiezan también, bueno, ese dolor que otras carece, otras tienen en cuanto carencias y se da. Pero empiezas a armar la respuesta, ¿no? También con otras, de acciones directas, no violentas, de buscar desde la no violencia estrategias de cambios, ¿no? Profundos. ¿Y qué pasa? ¿Vuelves pa' Coia y
nada, retomo lo que había hecho? Bueno, aunque estaba fuera, seguía teniendo mucho vínculo con Coia y con lo que aquí pasaba. Eran así los años donde, bueno, donde estaba así como de actualidad el tema de los zapatistas, el tema de la globalización, ¿no? Sí que era algo ahí que nos, ¿no?, nos llamaba la atención y nos gustaba.
90 y mucho estamos hablando.
Sí, 90 y, ¿no?, 94 empezaron, se levantaron los de la capucha, y de ahí para adelante, ¿no?, fue toda la cascada hacia ese tema ya de las movilizaciones grandes en... Y bueno, pues sí que era un momento así del mundo que nos llamaba la atención a algunos y que lo compartíamos y teníamos ahí. Y nada, y cuando vuelvo de Salamanca, pues empiezo ya a trabajar en este mundillo del trabajo social. Es verdad que anterior también sí que habíamos tenido mucha experiencia. Mi primer acercamiento así al mundo de la injusticia o del dolor fue a través de los chavales, y ahí sí que teníamos mucha cercanía ideológica y también... cercanía con la gente de Madrid, de la coordinadora de barrios, de Entrevías, de, bueno, Martínez Reguera, Enrique de Castro, ese tipo de discurso, ¿no?, en contra de los daños que había hecho la profesión, sí, los profesionales sobre muchas vidas. Y cuando empiezo a trabajar, pues en este mundo intento incorporar, actualizar esa historieta, y lo que es fuera del empleo, pues aquí eran los momentos de donde la asociación juvenil que decía antes, Luar, estaba como cambiando de paso. Empezamos a hacer algunas cosillas así más políticas, ¿no?, de formación y de divulgación. Y ahí fue, como yo sí que viendo para atrás veo que es un hito, porque de ese espacio saltamos a un espacio del barrio, saltamos a un espacio ya en la ciudad, donde nos encontramos con la gente de GAS, con la gente del independentismo, ¿no? Con la gente de la revolta y de centros sociales, un espacio que se llama que se llamaba Precarias en Loita, donde para muchas, en especial para mí, sí que, bueno, como que se incorpora una visión más amplia de los problemas del mundo, los problemas que vivíamos aquí y de estrategias, bueno, distintas a las que yo conocía, vivía aquí en la parroquia, en el barrio, pues por suerte incorporo otras formas de hacer y otras formas de...
Y ya hablamos de este siglo.
Sí, hablamos... eso ya hablamos de los primeros años del 2000, era la época aquella de V de Vivienda, todas aquellas movilizaciones de...
También era salió Ada Colau y toda esta gente.
Sí, sí. Era un momento también donde, claro, yo estábamos empezando a hacer, a pensar en cómo sería la vida de adulto, entonces, claro, cuadraba también muy bien en ¿no? los momentos vitales de los que estamos ahí, y sí que para mí fue un hito, y de ahí para adelante...
Ese sigo... fue un hito, y María fue otro hito, ¿no?
Sí, claro, sí, María fue otro hito, pero... Un poquito antes, sí, antes.
Un poquito antes.
Sí, sí.
María, tu compañera, otra activista, una persona muy comprometida también con su realidad, tremenda cuidadora, y con ella, con otras, ponéis en marcha, no se sabe cómo ni por qué, un punto de información y denuncia llamado ODS, ¿no?
Sí.
Aquí en Coya.
En los últimos momentos ya de Precarias en Loita, pues... eso, ahí fue la ventana para ver otras realidades de fuera, pues eso, entre ellas Baladre y otras experiencias de ahí más adelante. Y supongo que eso, fue toda la olla, ¿no? Las experiencias que teníamos aquí de barrio con las visiones de otras partes. Y dijimos, va, ¿por qué no empezamos con esta historia de lanzar un punto e intentar, bueno, probar a ver cómo responde la gente? Y eso fue... finales, sí, septiembre de 2007, cuando empezamos un poco con esa dinámica, muchos años con un perfil bajo, ¿no? Con mucha calma, la cosa muy tranquila, y eso, hace, pues en el 2012, yo creo, pues ya fue el gran bombazo, así, para nosotros, que nos dejó ahí, en la cresta de la ola, donde más o menos, bueno...
Ahí
no sé si estamos en la cresta, yo creo que estamos más abajo, pero bueno,
haciendo surf.
Por ahí andamos, sí.
Haciendo surf en la cresta de la ola. Y claro, y de repente en Galiza empieza a sonar la ODS, Coya, con el GAS, movilizaciones, campañas, traéis gente, enredáis, generáis encuentros de Baladre, y en un momento concreto colocáis todo el tema de la Risga, ¿no? La Risga como una de las herramientas que el poder tiene de sometimiento moderno a través del control social, de los llamados servicios sociales, con mecanismos muy, muy perversos, poquitos recursos económicos y muchas obligaciones y justificaciones y, bueno, una total desnudez, ¿no?, de la gente empobrecida. No solo os llama la atención, os indigna y empezáis a usar más de lo debido de lo anterior, la calle. La calle empieza a ser una urgencia, ¿no? Sacar todo ese dolor, ¿no?
Sí, también a los momentos en los que la PA empezaba a nivel estatal a aparecer como bombazo, como metodología o como forma de hacer nueva política. Y supongo que nosotros, pues, nos pasó algo parecido, ¿no? Gente que teníamos menos problemas con gente que tiene más problemas para subsistir, pues nos unimos y empezamos a intentar cambiar el paso que nos viene dado esta vez, ¿no? Entonces, bueno, intentamos desde lo cotidiano, desde lo cercano, desde lo personal y desde lo colectivo buscar las respuestas que de terceros no vienen dando desde hace mucho, ¿no? Ni ONGs, ni, bueno, ni intermediadores, ni profesionales, ni políticos. Y la calle la vemos como espacio, como uno más, porque los despachos también los tomamos, los encuentros con profesionales, con políticos, con colectivos también los usamos o los empleamos como espacios para intentar cambiar las cosas en un momento donde, ¿no?, el avance este del capitalismo, de los que tienen el dinero, es más fuerte, ¿no? Eso.
pues el 2000.
Pero no contabais con Abel Caballero. Todo un caballero a la inversa. Quiere decir, todo un histórico especulador, un señor gestor de puertos, un exministro. 40 años en la gestión, 40 años en la dinámica administrativa, que de repente Vigo es mío y hago de las calles un espacio que genera también recursos, y aquí quiero poner un barco. Y pongo un barco, porque me da la gana. La rotonda de la avenida Castelao, una rotonda grandota, un barco histórico, y ahí me lo planto porque sí.
Sí, lo del barco viene también en dinámicas que no empezó él ni que descubrió Caballero. En Vigo, el PP fue así como famoso, ¿no? Pensar las ciudades modernas como espacios para el consumo, ¿no? Donde crear eso, pues el espacio para las terrazas, para el turismo, ¿no? Eso que llaman gentrificación. Eso, crear una ciudad consumo donde sobra aquello que no le dé dinero a unos pocos, ¿no? Aquí antes fueron las flores, después fueron las humanizaciones, es decir, levantar todas las calles para volverlas a hacer. Y después, pues hace no tanto, pues fue un barco, ¿no? Que nos lo quiso plantar ahí, que al final lo plantó. Pero sí, en esa idea de crear ciudades de postal, pues a nosotros nos cayó
un barco. Cuando la gente no tenía para comer. Mucha de ella, del barrio.
Claro, muchas, la gente de la ODS y de otros muchos lugares, pero más en concreto en barrios como Goya, es un discurso como muy sencillo, ¿no? Pero no hay dinero para ayudas sociales, las trabajadoras sociales, la concejala, los políticos dicen que no hay dinero para... no tienen el dinero para dar las ayudas sociales que necesitan. Y es que el discurso lo vemos muy claro, pero sí que aparece un dinero y de manera muy oscura, porque nunca llegamos a saber cuánto va a costar, para poner un barco que tiene un valor histórico, patrimonial muy importante, para convertirlo en una maceta, ¿no? Porque
al final pero claro, aquí hay algo que a una le sorprende. ¿Y por qué os criminalizan colectivamente? Porque claro, alguna dirá, no, a quien criminalizan es a Diego. No, Diego es la persona que sintetiza una imagen de un grupo, de una comunidad y de un barrio, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? O sea, porque todo esto para llegar, o sea, toda una vida de una persona inquieta, de una persona con un grupo, con una dinámica social, que mostráis el fracaso de la sociedad y lo de en el desierto el oasis, se multiplica vuestro altavoz social y entiende el poder de alguna manera en sus reuniones y dinámicas que había que encontrar, nunca mejor dicho, un cabeza de turco. Y te colocan a ti. Y te criminalizan. Por algo que no has hecho y que ni siquiera vamos a entrar. O sea, porque es una supuesta caída típica, pero podría ser otra. Y merece la pena que eso lo charlemos con otras vecinas. Pero, ¿cómo percibes esta criminalización que hacen hacia tu persona y que es hacia el grupo?
Está claro que cuando... sí que veníamos acumulando ahí dinámicas donde el trabajo de muchas, entre ellas también el nuestro, había colocado en cierta medida el problema del desastre de cómo funcionaba la atención a la, ¿no?, a la gente más empobrecida de la ciudad. Yo creo que estos últimos años pues hemos ido colocándolo nosotros y otras. Eso está molestando claramente a los poderes y le hace un momento... al gobierno municipal, al gobierno de Caballero, coger esa bandera de las políticas sociales como emblema de, ¿no?, de su manera de hacer gobierno. Una mentira, bueno, muy clara, que no sé si tocará hablar aquí o no. Y claro, lo del barco para nosotros es que era como ya la última chulería, ¿no?, que nos tocaba. Y no sé, y ya el cansancio acumulado de muchas cosas que no, que se nos dio, no, es que esto no lo vais a poner ahí, ¿por qué no? Y nos dio por poner el cuerpo y tal. El tema de la criminalización, pues por desgracia, como le digo yo a algunos, cuando tienes hijos pequeños ves muchos carros con bebés, ¿no?, y centras tu foco ahí.
En tu caso tres criaturas sí. Pequeñas, además eres cuidadora nata.
Sí, pero por desgracia estas dinámicas, ¿no?, de criminalización, y en el caso de la rotonda empezaron ya muy desde el principio, ¿no?, que si éramos celtarras, que si éramos sindicalistas profesionales, que si éramos no sé qué, bueno, ya la dinámica empezó por ahí. Claro, cuando no hay otras razones, tienen que utilizar la violencia, la fuerza, que la tienen, y de manera muy, muy avasalladora, y la emplean. Y la emplean aquí, y la emplean con el chico de Vallecas, con Alfon, la emplean en Cuenca con otras colegas, la emplean en Asturias ahora con otra gente. A ver, no es aquí Caballero en ese sentido no es vanguardista, no inventó nada. Incluso en el barrio son cosas que han pasado. Digo, alguna gente dice, como que estéticamente o ideológicamente no era bonito, ¿no? Eso de plantarse allí tanto tiempo o tal, hacer oposición a la policía. Pero es que son dinámicas que en este barrio se han vivido desde hace muchos años. Se han cortado la calle muchas veces, ha habido tensión muchísimas veces con la policía, con los que mandaban. Y lo que hemos hecho ahora no es inventar nada. ¿Qué pasa? Que aparecieron ahí los grupos estos especiales, los GOA, una parte de la policía, que, bueno, en el caldo este, pues tocó dar caña y tocó buscar una persona que andaba por allí, que salía a veces hablando con los medios y que me podían ubicar en un sitio, claro.
Y la cuestión es que está en el aire la espada esa de la criminalización, de la que puedas tener que pasar por la cárcel o por lo menos pagar mucho dinero, y que ahora nos encontramos en un barco puesto, dinero público gastado, y además tener que poner mucha energía en que no solo tú, sino es que el conjunto del grupo salga a lo mejor parado de toda esta criminalización. El tiempo es limitado, vamos a hablar con vecinas, el programa se complementa con su voz también, y somos conscientes de que hay que revertir. Es lo del boomerang, ¿no? Ellas vienen a por nosotras, tenemos que conseguir que con su fuerza, su mal hacer, se reconvierta en una apertura de libertad.
Sí, la gente de Coruña, de Stop Desahucios, está diciendo, multannos a nos para asustarte a ti, ¿no? A ver, esto es una dinámica de miedo, de eso, meter miedo, y lo que nos toca y lo que está pasando es que creo que en cierta medida lo estamos revertiendo. Nos están colocando también un altavoz para hablar de lo que venimos hablando estos últimos años, de derechos sociales, de necesidades básicas. El tema de la represión nos lo va a permitir colocar y crear, ¿no?, grupos humanos. Es verdad, todos estos meses el tema del acompañamiento, sí, yo me siento muy acompañado, nos sentimos muy acompañados, está generando unas dinámicas colectivas que igual con su torpeza pueden servirnos para más adelante, ¿no?, tirar abajo ciertos muros o otras historias. Entonces, bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que tenemos que rescatar lo bueno y lo estamos usando. Digo, es verdad, el miedo es una estrategia muy fuerte y difícil de salvar, pero creo que nos estamos colocando donde toca. Nos estamos juntando y estamos intentando analizar por qué pasan las cosas. Tampoco lo que decía antes, es que esto es una estrategia muy vieja y muy usada, por desgracia, en estos momentos. Y yo creo que sí, lo queramos o no, sea una desgracia o no, nos están colocando un altavoz para que hablemos de lo que nos gusta, que es eso, de cómo queremos organizar la vida y dónde tienen que estar los cuartos, ¿no? En este caso, los de la ciudad.
Con eso nos quedamos e intentaremos compartir en este programa especial con vecinas también, compañeras de Diego y de toda la gente de la ODS, de Coya y del GAS, bueno, para tener un mapa de respuesta también y de solidaridad y de cariño y afectos y sobre todo de denuncia y movilización. Gracias, Diego.
A ti, chao, chao.
Un beso.
Qué bello sonó elevarme a un paraíso sin santos, ni guardians, ni purgatorio. Que sexa o quen decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dé tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando, cando ansío. caída para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo, que baixa, redito incluido. Que o pague quien se nutre da miseria. Que só sexa a razón raíña eterna. Que abdique do seu trono prexuízo. E que non se acumule as crueis demoras. Os vertes en sumarte as melodías. As caras con olleiras, as desidias. As tardes de tristuras triunfadoras. Para exiliar a peste das lúas suicidas. Prender os ocos das cegadas. Das urxentes despedidas para poder seguir cantando, cando ansío unha saída para tronzar os palos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ojos das pegadas das urxentes despedidas. Para poder seguir cantando, cando ansío unha saída para tronzar os palos das rúas prohibidas.
Siguiendo con el programa especial de criminalización, este caso de las gentes de Coia y sus luchas, vamos a charlar con tres vecinas, vecinas especiales, activistas, gente inquieta, gente que lucha por la justicia social. Bea, ¿por qué es esa frase que había en la rotonda cuando hacéis las vueltas alrededor de lo que ahora es un barcazo ahí metido en medio de os cartos para rotonda, asiente sin comer, algo así, ¿no? Que dinero para... para esa rotonda, para ese barco, pero que la gente no comía. ¿Y qué pasaba?
A ver, esto viene un poquito por la problemática que tenemos aquí en Coia. Coia es un barrio obrero donde estamos sufriendo mucho la pobreza. La gente se ve obligada a acudir a los servicios sociales, donde se supone que ahí nos tienen que respetar un poquito lo que son los derechos más básicos de las personas. Entonces, de ahí el lema, que no es justo. Que lo que parece una anécdota, que esto salió de varios años peleando en la calle, intentando visibilizar la pobreza que aquí vivimos. La gente no tiene para pagar alquileres, no tiene para comer, no tiene para pagar sus recibos de luz. Y acudimos a los servicios sociales donde nos dicen que no hay dinero. Pero que para esas necesidades no hay dinero.
Parece como si los servicios sociales fueran un muro. ¿Qué pasaba cada vez que ibas? Porque tú sabes de esto, ¿no?
Sí, yo por suerte, por decirlo de alguna manera, conozco el mundo de los servicios sociales. Es muy duro tener que llegar a los servicios sociales y que donde se supone que tienes una puerta donde se van a respetar tus derechos más básicos, que ya vas por necesidad, cuando ya acabaste todas las opciones que tienes. Te ves con niños, te ves en la calle, un desahucio, no tienes para comer, no tienes para comer, darle de comer a unos niños, que es muy triste. Y que te digan que no hay dinero, y es como algo que ya rompió los esquemas después de un par de años peleándonos en la calle, intentando visibilizar que tenemos esa problemática, que el ayuntamiento de aquí de Vigo no haga unos presupuestos acorde con la cantidad de vecinos, ya no solo del barrio de Coia, sino de todo lo que es la ciudad. Y que nos digan que no hay dinero y de repente nos ponen un barco en el que al final de X tiempo se supone que porque no lo sabemos exactamente, se bajan cifras de 300.000, 600.000...
Perdona, has dicho 300.000, 300.000
euros. 600.000 euros. Pero realmente la cifra que se baraja es 1 millón de euros que se lleva gastado en reparar un barco, y ya que nos lo pusieran ahí en una rotonda, en un barrio donde pasamos tantas necesidades.
Claro, porque meses atrás os decían que no había dinero para vales de comida, para pagar la luz, ¿no? Estamos hablando de eso.
Estamos hablando de eso, de que vas con una orden de corte de luz en los servicios sociales, las personas encargadas de esa área se abren la boca diciendo aquí nadie pasa hambre, aquí nadie sufre un corte de luz. Y sí sufrimos corte de luz, la gente espera 2 o 3 meses por una ayuda para alimentos y al final muchas veces ni la recibimos. Nos vemos obligados a pedir y a recurrir a la caridad para poder cubrir esas necesidades, porque desde los servicios sociales mismos nos mandan a organizaciones donde nos dan una bolsa de comida.
A ver si lo entendemos bien. O sea, los servicios sociales que son públicos os dicen que vayáis a organizaciones caritativas.
Sí, sí, directamente.
Que no son públicas.
Ellos directamente, desde los servicios sociales, las asistentas nos dan una cartita y nos dirigen a la organización que ellos crean.
O sea, que hay como un convenio, ¿no? O sea, la responsabilidad pública se deriva, le dicen, oiga usted, si puede le dé comida a esta gente, que yo me desentiendo, algo así.
Algo así, porque aquí el ayuntamiento subvenciona el banco de alimentos, subvenciona a estas organizaciones dándole al año ciertas cantidades de dinero, y a nosotros nos dicen que no. Y con una bolsa de alimentos no nos cubren las necesidades. Nosotros tenemos que pagar un alquiler, tenemos el derecho a tener una vivienda.
Mucha frustración, ¿no?
Mucha.
Mucha frustración. ¿Y mucha gente? ¿Mucha gente en estas condiciones en Coya?
Mucha gente en estas condiciones en Coya. Por mucho que digan que no, somos muchas las familias que sufrimos ese laberinto que son los servicios sociales. Llegar, pedir una cita, esperar 1 o 2 meses para que la asistenta te atienda, después solicitar una ayuda que tiene que ir a una comisión, tienen que valorarte, tienes que volver a esperar. Si tienes la suerte que te valoren, es un poco más apurado y a lo mejor tienes la suerte que en un mes cobras, otras personas esperan 3 meses o más y le dicen que no tiene derecho porque cobras una risga, cobras una PNC, se supone que con eso tienes que vivir, tienes que pagar un alquiler, tus recibos y comer.
La risga, que es eso de una supuesta renta mínima, ¿no?
O sea, una supuesta renta mínima.
Con una media
renta de integración social.
Integración. 400 euros de media, ¿no?
400 euros de media. Y es por unidad familiar, que no es por persona.
Ya. Y que lleva sus meses.
Tiene unos plazos que ni la Xunta de Galicia la está cumpliendo, tiene sus meses y puedes tardar en cobrarla de 8 a un año. Y tienes que tener ingresos cero. O sea que durante esos meses no tienes a dónde recurrir.
Claro, entonces, lo que generó esa pretensión del barco, ¿qué fue? ¿Rabia? ¿Malestar? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
Fue como la gota que colma el vaso. Nos decís que no hay dinero para que la gente cubra sus necesidades más básicas. Estamos hablando de personas adultas y de niños. Y de repente nos ponéis un barco que ya se lleva gastado una millonada de euros y ahora nos decís que son 300.000 euros lo que es simplemente colocarlo ahí, en donde de repente por intentar decir esto no puede ser, que no podemos, no, de ahí la frase de no puede ser. No puede ser que nosotros estemos sin comer, que no tengamos asegurado una casa, que no podamos tener luz y que tengamos que usar velas para que los niños estén en casa. Es muy triste que no tengas para comer, que no tengas ni leche para darle a los niños, que te veas obligado a ir a la vecina a decirle déjame hoy un cartón de leche para darle de cenar a mis hijos. Y de repente que nos pongan un barco que son 300.000 euros, cuando nos dicen no hay dinero, no tenemos presupuesto, no nos da.
Pero en cambio parece que en vuestras casas los servicios sociales, quienes sean, van y miran las neveras.
Sí.
Para eso sí hay gente que va.
Para eso hay gente que va, y por protestar y por visibilizarlo, una de las cosas que te dicen es que vamos a hacer un seguimiento, y te vienen a casa.
A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que si protestas, te ponen una lista? ¿O cómo va eso? A ver.
Sí, si protestas te ponen como en una lista, diciendo tú protestas, y aún por encima no te estás callado, la poca ayuda que te pueda dar te las voy a denegar, esto no podéis visibilizarlo, tú sales en la prensa, es que abrís demasiado la boca. Entonces voy a ir a tu casa, te voy a hacer un seguimiento, voy a ver cómo haces, lo que no haces.
¿Y cuando vuelves? ¿Qué ponen, policías? O...
No, es que ahora cuando vas a los servicios sociales, dependiendo de la UTS, la oficina que nos toque, en algunos casos, si va gente muy conflictiva, nos ponen un guardia de seguridad.
O sea, previamente saben que te han citado a una hora.
Claro.
Y ponen allá a la policía.
No es la policía, pero nos ponen guardia de seguridad, en plan, vienen los malos, vienen los...
Policías privados.
Sí.
Bueno, Bea, pues con esto nos vamos a quedar en principio. Ahora vamos a hablar con Rosana. Rosana, que viene de una ciudad, Rosario, que dicen que, bueno, que es muy humana, tiene un río muy bonito, tiene unas islas. tiene mucha exclusión, mucha pobreza también. ¿Pero tú habías visto esto, tanta policía ahí para defender una rotonda?
No, la verdad que no, que es la primera vez que se vio una cosa así en Vigo, yo creo, que fue increíble lo que pasó por aquí, sí.
Increíble porque había mucha policía, porque tenían una actitud beligerante.
Claro.
¿Cómo fue tu vivencia?
A ver, yo la vivencia que tuve era que éramos un grupo de vecinos pidiendo por algo que nos parece que era justo, que era destinar un dinero, muchísimo dinero, a servicios sociales o a preocuparse realmente por cómo está lo mal que lo está pasando la gente. Y de pronto nos encontramos con una reacción de parte del ayuntamiento a nivel policial magnífica. O sea, no hay dinero para nada, pero de pronto aparece a reprimir a vecinos, a gente mayor, porque aparte en la rotonda, la gente que nos estábamos, que estábamos ahí, éramos matrimonios con niños pequeños, gente mayor, pacíficamente, y de pronto nos encontramos con un despliegue policial nunca visto. O sea, era llegar camiones, coches de policía de pronto para quitarnos, para no dejarnos entrar a la rotonda.
¿Y cuánto tiempo estuvisteis ahí en la rotonda?
La rotonda
que sí, que no, que sí, que no.
Aproximadamente cuatro meses que estuvimos peleando para impedir que pusieran el barco ahí.
¿Y quiere decir 4 meses que estaban policías ahí 24 horas?
Bueno, y después que pusieron el barco siguieron muchísimo tiempo más, porque siempre hubo parejas de policías cuidando el barco hasta después de las elecciones, creo que fue, ¿no? Cuando después de las elecciones municipales, al día siguiente, yo creo, cuando Caballero ya ganó con mayoría absoluta que nunca había tenido el señor, bueno, ahí creo que ya sacó a la policía, pero mientras tanto, o sea, la policía estuvo muchísimo tiempo más allá.
Y emocionalmente, esas reuniones que teníais alrededor de los árboles, la sensación que si la gente se une, no se une, o sea, ¿tú crees que merecía todo este tipo de circunstancias que vivisteis ese cuerpo, no? Porque había un cuerpo de la policía que era como especial, ¿no?
Sí, los GOA.
Los GOA.
GOA quiere decir Grupo Operativo de Acción. Y a eso los teníamos totalmente personalizados con nosotros.
¿Quieres decir que ya les sabíais los nombres? ¿O ellos más bien sabían vuestros nombres? ¿Cómo era la
más
cosa?
Más que nada ellos sabían nuestros nombres. Y sí, también, bueno, hay mucha gente, porque daba la casualidad que dentro de esa gente, de los GOA, había gente que era del barrio también, entonces se conocían entre ellos. Y para ellos tampoco habrá sido fácil estar ahí. Pero bueno, las órdenes son las órdenes.
Claro, pero estos GOAs, o sea, o este cuerpo, ¿no? O sea,
cuerpo, aparte.
Un gran cuerpo. Un gran cuerpo, eran cuerpos físicos especiales,
en general,
¿no? Sí. Imponía.
Sí.
Imponía. Pero claro, esta gente, ¿qué os hacía cuando vosotros, o sea, qué órdenes les daban?
No, estaban para no dejarnos, por ejemplo, pasó eso el día que se quiso entrar y estaban para no dejarnos entrar, estaban para reprimir realmente. Y lo triste que nos encontramos luego, a raíz de lo que le pasó a Diego, con que hubo todo un montaje a nivel policial para criminalizar, digamos, a la gente de la rotonda, y creo que en gran parte también para asustar a la población en general, como diciendo, mira, si tú te quejas, si tú te metes, si tú haces, puedes terminar mal.
Igual que estos. Uh-huh. Primero fue Surso, luego fue Diego. Uh-huh. El mecanismo era pasar por los jueces con dinero o cárcel, ¿no?, como amenaza.
Pues sí.
Ya parecía que no podían pararlo de otra forma, ¿no?
Sí, parece que no. Que era una manera de desprestigiarnos, yo creo, también, y de asustar a la población.
Claro, os llamaban gente sindicalista, gente de partidos.
Sí,
dijeron muchas
bueno,
cosas,
nos,
¿no?
Sí, nos identificaban eso con sindicalismos o con determinados partidos políticos, cosa que no. También nos llamaron nazis.
También.
Sí.
Por si acaso, de un lado y de otro, ¿no?
Sí,
que hablaba todo, ¿no?
De todo un poco nos llamaron. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, pero tenemos a Roy. Roy, un deportista de gaélico muy conocido en Galicia, y una persona inquieta, sensible, ecologista, que apuesta por la acción directa no violenta. Y desde ahí, ¿cómo viviste estos días? Sobre todo estos hechos, ¿no?, de criminalización de estas dos personas, ¿no?, inquietas, Surso y Diego.
Bueno, xusto nestas dúas accións, vou mudar de lingua.
Es un esfuerzo, ya lo sé, para ti es un esfuerzo.
En estas dos acciones, la primera, la de Jorge, vamos a contextualizar un poco el tema. Después de varias acciones, después de algún conflicto, etcétera, pues en un momento que nos desalojan de la rotonda, nos dejan en el carril interior de ella, de circulación, y como que nos oprimen contra a toda la gente. En un momento, todos los policías están empujando a toda esta gente mayor y se estaban ahogando. Hay un pequeño grupo. En un momento, cuando estaba un policía empujando, Surso dijo levantó la mano, bajó la mano y le cerró la visera del casco a un policía. Solo eso, o sea, por el hecho de decir para, que hay gente aquí.
¿Y eso significó un proceso judicial?
En ese momento,
una condena, una multa.
Exactamente. Eso fue lo que pasó directamente, porque es lo que quieren, es cualquier cosa, tener la excusa de llevarte y luego decir lo que quieran.
Sí, porque parece que la palabra aquí de los policías es...
Va a misa.
Va a misa, nunca mejor dicho, ¿no? Va a misa. Claro, pero esa era la situación de Surso, parece que no fue suficiente, y luego un policía luego, se cae... ¿Cómo fue
después,
eso?
Dos días después... Llaman a Diego a la comisaría para que hable sobre un incidente anterior y lo detienen. Lo detienen con la excusa de que él ayudó a otra persona a huir, cuando no es cierto. Y después de que pasara muchísimo tiempo en el que Diego es una de las personas que más dio la cara en todas estas acciones...
Significa eso, que era una persona portavoz, ¿no?
Exactamente.
Que salían los medios.
Y por esta razón es por lo que lo identifican.
Claro, porque le conocen por estar en los medios de comunicación, en temas de solidaridad con la gente empobrecida, ¿no? Bueno.
Esta es la acción que quieren criminalizar cualquier movimiento.
Que es social. Una caída de un policía.
Sí, una caída.
Que no puede aceptar que se cae y que ven la posibilidad, digamos, de... criminalizar a la persona portavoz.
O de sacar réditos ellos mismos directamente, porque luego hay que indemnizarlos a ellos personalmente. Entonces, ¿qué? Lo que quieren es dinero.
¿Dinero?
Dinero.
¿Solo dinero?
No sé, yo... Contra este tipo de policías que mienten descaradamente, engañan, se utilizan unos a otros, no sé, ¿qué puedes pensar de algo así?
Que puedes pensar de algo así, pero esto no ha sucedido nunca en Vigo, ¿o esto es habitual, o qué, bueno, cómo es esta...?
La policía en otras acciones, en otros movimientos sociales, ya ha hecho cosas de estas, mintiendo a los jueces, aunque en los propios juicios se vea que no dicen toda la verdad, pero aún así siempre se llevan... la victoria judicial.
¿Tu sensación? ¿Tu vivencia?
Rabia, impotencia.
Rabia, impotencia. Juan, muchos años en esta comunidad de Coya, ¿no?
Sí, unos cuantos ya, más de 20.
Más de 20. Muchas veces, ¿no? Estas situaciones también de... ¿O no?
Pues de esta manera, tal como las venían describiendo los compañeros, pues quizás no, ¿no? Podemos hablar que esta vez, no sé, esa rabia del poder, esa incapacidad de aceptar la crítica, pues se hizo más virulenta, más rabiosa, ¿no? Quizás de una forma menos ajustada y más desproporcionada que habíamos visto en muchos años, ¿no?
En la iglesia del Cristo de la Victoria hubo una foto, una imagen que queda en todas las retinas, ¿no? 100 personas detrás tuya y de Diego y de gentes, como se diría, buena gente,
buena gente diciendo ya basta. No han hecho caso.
No, no hicieron ningún caso. Aquella imagen fue premeditada, ¿no? Vivíamos entonces el momento quizás más álgido de la problemática de la rotonda, en un momento donde estábamos totalmente criminalizados, se nos llamaba todo tipo de cosas, ¿no? Y nosotros, además de responder a pues, lo que había pasado con la detención de Diego, queríamos dejar claro que las personas que estábamos allí no eran lo que decían que éramos, ¿no? Y que bueno, había gran parte, mucha gente que pertenecía a esta comunidad cristiana, no todos, y queríamos hacerlo en la iglesia porque eso hablaba de la gente que estábamos allí, ¿no? Y hacerla visible. Queríamos decir que éramos gente de barrio, gente pacífica, gente que únicamente perseguía un fin, y era buscar el derecho y la justicia para sus vecinos, ¿no? Además de eso, denunciar y enfrentarnos a la mentira institucionalizada del ayuntamiento y a través de su policía local, que de policía local estamos hablando, porque quizás quien nos escuche piense que estamos hablando de los cuerpos de la Policía Nacional, y no, estamos hablando de policía local, con un cuerpo paramilitar del que se ha surtido a sí misma, ¿no? Para amedrentar a la población en ciertas ocasiones, y esto queríamos dejar claro que estaban mintiendo, que los hechos que narraban no eran ciertos y que eso tenía consecuencias muy importantes sobre la vida de dos personas, de dos compañeros, ¿no?
Tú eres una persona y llevas más de 20 años en muchos barrios periféricos en el Estado español, en otras ciudades, aquí ahora 20 años, tratando, conviviendo, compartiendo con gente joven. Gente joven en estos barrios que tienen todos los boletos, como se suele decir, que nacen marcadas las cartas, ¿no? Terminan en las cárceles. Vosotras, y tú en particular, visitas las cárceles, sabes de esta criminalización, digamos, en principio, ¿no?, de nuestros barrios. ¿Cómo enmarcas este tipo de reacciones, ¿no?, de situaciones?
Bueno, este es un proceso que conocemos y está muy descrito, ¿no?, este de la criminalización de la pobreza, ¿no? Cuando durante muchos años había quien buscaba razones de lo biológico, ¿no?, incluso de herencia en este tema de la delincuencia, alguien dijo con mucha sensatez, no hay más que mirar, las cárceles están llenas de pobres, básicamente de pobres, ¿no? No digo de pobres inocentes, pero digo de pobres, ¿no?, de gente seguramente con pocas oportunidades o que no encontró otros caminos en su vida, ¿no? Y yo creo que este es el proceso que sigue, el poder no acepta la discrepancia, el poder no acepta más que ese camino establecido, va dejando al margen a mucha gente, y luego esa gente que queda al margen, cuando es capaz de levantarse, decir una palabra, pues la criminaliza, la reprime, y a veces la encarcela.
En tu experiencia, tantos años, ¿crees que está la solución, la represión?
No, está claro que no, pero es una, pero lo que no hay que negar es que funciona. O sea, el miedo es un arma muy poderosa, y el miedo es algo que utilizan constantemente sobre todo tipo de gente, ¿no? Nosotros en la misma movilización de la rotonda percibimos en muchos vecinos el miedo. El mismo, quizás esto no lo he dicho nunca públicamente, quizás mucha gente no lo sabe. En el caso de Diego hay una persona mayor, una mujer mayor del entorno, no vinculada a las movilizaciones, que es una testigo directa de esta cuestión. No ha habido forma de que pudiera declarar. ¿Qué? Y no lo va a haber, por miedo a las represalias que pueda vivir, ¿no? Y no la va a ver. Sabemos que llamarla contra su voluntad es inútil, porque seguramente ya no recordará ya entonces lo que pasó, ¿no?
Claro, algo que estamos viviendo ahora también en los medios, ¿no? Gente que con la Gürtel u otras cosas sabía, veía, pero no sabía que le estaban grabando, y cuando tiene que ir al juzgado dice, uy, 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 no, no.
Sí, además es que aquí en esta ciudad, pues el gobierno municipal vigente, el que estaba en ese momento, que es el mismo, pues se encarga de decirnos constantemente qué capacidad tienen de poder, ¿no? De tener la sartén por el mango y de ningunear pues la dignidad y el derecho de los pobres, ¿no? Nos lo dicen constantemente con sus palabras y desde luego con sus hechos constantemente.
La foto tenía un mensaje: unidad, apoyo mutuo, afectos, cuidados de Diego y de todas. Uh-huh. O sea, ante esta situación, ¿qué planteáis como respuesta, ¿no?, a una injusticia tan grande, ¿no?
Bueno, nuestra pequeña respuesta, digo pequeña porque el enemigo es muy grande, ¿no? Nuestra pequeña respuesta va a ser en esa misma dirección, de la solidaridad, de la unidad, de la búsqueda de recursos, no ya solo económicos, sino humanos que apoyen esta causa, y de dar a conocer lo que ocurre, y lo que ocurrió en ese momento, ¿no? pensamos que es un hecho de una gravedad inmensa, ¿no? Ya no nos conformamos con una condena que no lleve a Diego a la cárcel, que podamos ir apañando. La verdad tiene que decirse. Yo no sé si va en sede judicial vamos a ser capaces de hacerla valer, pero bueno, por lo menos tiene que ser escuchada, ¿no? Y bueno, alguien tiene que darse cuenta de que la palabra de un policía en sí misma no debería ser una prueba de cargo, sobre todo cuando el perjudicado es el mismo, ¿no? No cuando es testigo de otros hechos, pero cuando el perjudicado es el mismo parece que no es muy justo que alguien sea juez y parte, ¿no? Como ocurre en estos procesos. Y yo creo que eso hay que decirlo. Y nos encargaremos, de aquí al momento en que eso ocurra, nos encargaremos de decirlo claro y alto en la medida de nuestras posibilidades, ¿eh?
Porque estamos hablando de un policía que se cae y que dice que le pega, aunque no le pega a nadie, y que además va a recuperar para su caja, para su cuenta corriente, a lo mejor mucho dinero. Y lo más grave, se criminaliza un movimiento, un grupo, ¿no? Un barrio, una sociedad, una iniciativa que lucha,
sí,
por la justicia.
Sí, esto de las lesiones a estos policías fue como el último momento de un proceso que había iniciado antes el ayuntamiento y su alcalde, fundamentalmente, de ir lanzando mensajes de criminalización constante contra esta movilización, ¿no? Desde quiénes éramos, a quién pertenecíamos, de dónde partíamos, se nos atribuye una violencia que nunca había existido. Porque además hay que decir que la violencia, el contacto físico con la policía ha sido muy escaso, excepto el día de la colocación del barco, que ahí hubo un poquito más de problema, pero el contacto físico ha sido muy escaso, ¿no? Y la verdad no ha habido grandes enfrentamientos personales. Lo que ha habido es ese run-run, ese ir dejando caer, ese ir provocando, diría yo, provocando que las situaciones se salieran de los cauces normales, ¿no?
¿Y qué diríais a las escuchantes, ahora todas, que un repaso, solo una frase, algo que vea?
¿Qué diría? Que sobre todo hay que respetar a las personas, todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y aunque sea la policía, hay que respetar la palabra de todos, y la policía no tiene la razón de ser, por ser policía.
¿Rosana?
Pues nada, que me quedo con la experiencia que a mí particularmente me gustó, del sentimiento este de solidaridad por pelear por algo que creemos que es justo, y por el otro lado con la tristeza de ver que muchas veces por el hecho de que hay detrás, te tienes que enfrentar a un poder demasiado fuerte, la gente realmente no pelea por lo que cree y por lo que necesita. Y lamentablemente eso, hubo identificaciones, hubo agresiones, hubo un montón de cuestiones que hicieron que la gente no saliera a luchar y que al final el sistema puede.
Una frase, Roy.
Es la política del miedo del sistema. Es la forma de criminalización de partidos políticos, de todos estos estamentos que la administración tiene, incluido la policía.
Muy bien. Juan, cerrar, una palabra, una frase.
Bueno, pues que la lucha por la dignidad y los derechos de las personas es una lucha a largo plazo, que hay que seguir en ella y que hay que vencer pues este miedo del que hablamos, ¿no? Que el miedo es quizás el arma más potente que tiene el poder, y que en la medida en que yo creo que la gente de la rotonda supo vencer esto y lo está venciendo día a día, pues aparentemente perdimos, pero vamos triunfando.
Con eso nos quedamos. Podemos perder batallitas, pero lo de la guerra, que es la vida, la seguimos ganando. Un beso a Juli, gracias.
Vendedores de miserias, eruditos en mentor, tiradores en visor, apuntando convencidos a fronte do pensador, portadores de condenas, da fatiga habitual. Una pena capital, da louvanza da perfidia que protexe ao criminal. Restauramos columnas que terman das pestes de infernos terrestres, de gritos en voz, xeracións inertes desandan o andador.
cegos de soberbia, costas podres de sudor. Normalización dador, corruptores, las estrellas, ídolos, la persuasión, embalando a dignidades en columna vertebral, ensalzando general, impediendo a pervivir. Vivencia de todo resto moral, restauramos columnas que cerman las pestes de infiernos terrestres, de gritos en voz, generaciones inertes de estándar andado, parindo ergado a fin de poder perdurar.